Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con las claves de los últimos argumentos de las partes en la recta final del juicio contra Álvaro Uribe. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 27 de junio.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Para muchos, Álvaro Uribe ha sido el primero en muchas cosas. Hay dos claras. Fue el primer presidente que cambió la Constitución para reelegirse en este siglo y es el primer presidente que llega a la última instancia de un juicio penal en su contra. Esta semana ocurren los alegatos finales del juicio por manipulación de testigos, que va desde 2020. Y en cuestión de semanas, una juez va a definir en primera instancia si es culpable o inocente. Su decisión seguramente será apelada, pero será el primer veredicto que toca unas sombras del expresidente que lo han seguido durante toda su carrera, que sus subalternos cometen delitos que lo favorecen y que tienen nexos con paramilitares. Hoy hablamos de lo que hay que esperar en este caso. Ginette Prieto es la coordinadora de investigaciones de La Silla Vacía y es como una memoria histórica de este caso. Gracias por volver por acá.
La Tati, muchas gracias por la invitación.
Estamos a semanas ya de saber el veredicto en primera instancia del juicio de Álvaro Uribe por manipulación de testigos. ¿Tú veías posible a inicios del proceso que ya estuviéramos a estas alturas del año con una instancia así?
No, era difícil, era difícil. El juicio arrancó formalmente en la etapa probatoria en febrero de este año y prescribe a mediados de octubre de este año, es decir, había una ventana muy corta para que avanzara, pero la jueza Sandra Heredia, que es la que va a decidir en primera instancia el veredicto sobre Uribe en el caso por manipulación de testigos, le imprimió un ritmo rapidísimo. No dejó que hubiera tiempos muertos. Y bueno, esta semana, cuando habló la fiscal Marlene Orjuela haciendo sus alegatos finales, apenas terminó, la jueza de una vez dijo, bueno, que se alisten las víctimas y pasen. Eso muestra cómo el ritmo pues ha sido muy rápido. Entonces estamos a finales de junio y es probable que en pocas semanas ya conozcamos el fallo de primera instancia. Como obviamente, si cualquiera que sea el sentido del fallo, si es culpable o inocente, alguna parte apelará. Lo que va a pasar es que el expediente va a saltar al Tribunal Superior de Bogotá y ahí tres magistrados tendrán la decisión definitiva sobre si el expresidente Uribe es culpable o inocente en el caso por manipulación de testigos.
Gina, te quería preguntar por lo simbólico que es que en manos de una jueza esté por ahora la decisión sobre un caso que muestra un patrón que se le ha endilgado a Álvaro Uribe durante este siglo, y es que quienes lo rodean cometen delitos que solo a él lo favorecen. Así pasó con las chuzadas en el DAS y las coimas a políticos por la reelección presidencial.
Bueno, a ver, de entrada la jueza solo va a definir sobre las pruebas que se presentaron en este juicio y la argumentación de las partes. Sí. Entonces, ese contexto político del expresidente Uribe no es relevante en función de este fallo, pero sí lo es para zanjar una de las sombras que ha rodeado la trayectoria política de él, y es que, como lo dices, alrededor de él hay personas que cometen delitos que terminan favoreciéndolo. Entonces, y pues en los que él dice que no ha tenido nada que ver. Entonces, por ejemplo, su ministro del Interior, su ministro de Protección y tres de sus secretarios presidenciales fueron condenados por ofrecer notarías y cargos a congresistas a cambio de su voto positivo en el proyecto que permitió su reelección presidencial.
O como cuando dos exdirectores del Departamento Administrativo de Seguridad, del DAS, que dependía de la presidencia, ordenaron chuzar a opositores directos del entonces presidente.
En este caso, el que está señalado de cometer delitos que termina favoreciendo al expresidente Álvaro Uribe es el abogado Diego Cadena, a quien Uribe contrató para recoger testimonios de exparamilitares en cárceles, que supuestamente decían que el senador Iván Cepeda les había ofrecido beneficios para declarar en contra de Uribe y de su familia por relaciones con paramilitares. Sin embargo, a Uribe se le volteó esa tesis en el camino y justamente está en juicio porque la fiscalía cree que él fue el que ofreció beneficios a exparamilitares para que declararan falsamente contra Cepeda.
Y es por eso que la fiscalía pidió condena por tres delitos.
A ver, los dos primeros tienen que ver con el ofrecimiento de prebendas a cambio de que una persona mienta. Lo clave es que la persona mienta a cambio de sus beneficios. Y el de fraude procesal tiene que ver con que Uribe, según la fiscalía, tenía la intención de engañar a la justicia aportando esos testimonios falsos. Por ejemplo, en el hipotético caso de que se hubieran dado la tarea, pero no los hubieran presentado a la justicia, no se configuraría el fraude procesal. La fiscalía dice que Uribe instigó al abogado Cadena a cometer esos delitos. Eso es muy importante porque lo que la juez va a definir en juicio es si existen pruebas de que Uribe dio la orden o motivó a Cadena para delinquir.
Y es así como llegamos al momento en que estamos ahora, que es en los alegatos finales que lastimosamente no son tan cinematográficos o chuseros como los alegatos finales de los juicios gringos, pero qué tan preparadas han estado las partes, porque este es el momento donde ya ponen todo sobre la mesa, no hay más.
Bueno, pues cuando intervenga la defensa del expresidente Uribe, puede volverse más cinematográfico porque el abogado Jaime Granado suele ser mucho más performático.
Okay.
Pero arrancó la fiscalía esta semana, que durante día y medio intervino sobre los 7 episodios que comprenden el caso. Cada episodio está ligado a la aparición de diferentes testigos presentados por Uribe y que la fiscalía argumenta que mintieron.
¿Y la fiscalía tiene como argumentos para convencer a la juez de que Uribe se instigó al abogado Cadena a cometer esos delitos?
En varios episodios sí hay pruebas directas. El episodio más conocido es el de una reunión en la cárcel La Picota entre el abogado Cadena y el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, que fue grabada con un reloj espía por Monsalve.
Mm.
Monsalve fue un jornalero de la hacienda Guacharacas, que fue de la familia Uribe, y cuenta que ahí entró un bloque paramilitar que se llama el Bloque Metro. Y dice que de esa participación es que viene su conocimiento de la relación entre esa familia con grupos paramilitares. Uribe dice que Monsalve miente.
Mm.
Pero el hecho que importa para este juicio es que en la reunión entre Cadena y Monsalve en La Picota, grabada con el reloj espía, queda prueba de que Cadena le ofreció beneficios jurídicos a Monsalve a cambio de retractarse de sus señalamientos contra Uribe. Esa es la prueba contra Cadena.
Sí.
Ahora, la prueba contra Uribe está en una interceptación legal a una llamada con Cadena en la que el abogado le dice a Uribe que va a tramitar un beneficio jurídico para Monsalve. Y Uribe le responde, abro comillas, proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas. Es decir, Uribe aprobó el beneficio que tendría como propósito que Monsalve cambiara una versión que ha sostenido desde 2011.
¿Y cuál va a ser entonces la estrategia de la defensa para convencer a la juez de que son ellos los que tienen la razón?
Ok, se pueden anticipar algunas cosas. Primero, que la defensa seguirá atacando la credibilidad de Monsalve. Los abogados del expresidente Uribe dicen que Monsalve miente sobre que fue paramilitar y que todo lo que ha dicho es falso y que en suma no es un testigo creíble.
Mm.
Sobre los episodios en general que comprenden el caso, la defensa se ha mantenido en que no hay pruebas de que Uribe haya dado una orden a Cadena para cometer delitos, por lo que seguramente atacará todas las pruebas que la fiscalía presentó, dándoles otro contexto.
Okay.
Además, muy seguramente se mantendrá en que la petición de Uribe siempre fue que los testigos dijeran la verdad, no que mintieran para favorecerlo, y en que Uribe no fue el que buscó testigos, sino que a él le llegaba información y él le pedía a Cadena que la verificara.
Ginette, fueron en total 95 testimonios, 38 de la fiscalía, 57 de la defensa. Llevamos 4 meses en esta etapa de juicio formal. ¿Cuándo vamos a ver un veredicto?
Bueno, es probable que sea el próximo mes. Hoy o cuando acabe la defensa, la juez puede anunciar cuándo tendrá la decisión final. Y es probable que sea en muy poco tiempo, justamente por la celeridad que le ha imprimido al caso.
Pues cuando esté listo ese veredicto, te vuelvo a ver. Gracias por pasar por acá.
A ti por la invitación, Tati.
Y arranque el día con estas movidas. Hoy el presidente Gustavo Petro arranca una gira por Francia y España. Va a tener 2 conferencias, una en la ONU y otra en la OCDE. Va a regresar el 3 de julio. El 67% de los cultivos para uso ilícito en el mundo están sembrados en Colombia. Es el dato de la oficina de la ONU para estos temas con corte a 2023. Y Ricardo Roa va a seguir en la presidencia de Ecopetrol. Su continuidad fue garantizada en la última junta directiva de la empresa más grande del país. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque, feliz puente y nos escuchamos el martes.